Muchas gracias. Pasamos a la penúltima de las intervenciones. Está a cargo de Paz Lloria. Paz Lloria es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Es también compañera en el máster con la asignatura de Derecho Penal y está trabajando intensamente en los últimos tiempos estos temas. Y el tema de su intervención es intimidad y redes sociales, cómo alcanzar la tutela penal.
¿Vale? Sí. Ahora sí. Bueno, pues yo nada, gracias. Así puedo hablar, ¿eh? No, y enhorabuena sobre todo por la organización de este nuevo congreso. Bien, el compañero Roche antes hablaba de que quería dar una conferencia o una intervención como la de un ingeniero y no como la de un jurista. Bueno, pues la mía a lo mejor es como la de un sociólogo y no como la de un jurista. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero los penalistas tenemos este vicio de acudir constantemente a lo que es la última ratio, por una parte, y por otra parte a mantener una continua defensa de las garantías de los malos, de los que hacen los delitos, ¿eh? Entonces, yo creo que todos sabéis muchísimo de tecnología, pero a lo mejor debemos empezar. Yo voy a bajar un poco al mundo de los vivos, al mundo de la calle, al mundo del derecho penal, y quiero empezar con dos reflexiones. ¿Qué es la intimidad? Porque claro, aquí todos hablamos de protección de datos, de privacy, de no sé qué. ¿Qué es la intimidad? Bien, la intimidad es aquello que se queda dentro nuestro, ¿no? Es lo íntimo, es lo propio, lo que antes solo le comentábamos al cura, al médico, al amigo. Es cierto, y todos sabemos que en el escenario actual esa intimidad como tal es difícil encontrarla, porque vivimos en un mundo exhibicionista, ¿eh? Esta famosa idea de extimidad, que es de origen, que trae su origen en el psicoanálisis, pero que luego en realidad los sociólogos y los antropólogos lo utilizan de otra manera, el término extimidad, ¿eh? El origen lacaniano del concepto de intimidad es un origen que hace referencia a aquello que es tan íntimo en el sujeto que ni siquiera él conoce porque se aloja muy lejos de su conciencia, que es lo que decía Jacques Lacan, desde el psicoanálisis. Sin embargo, los sociólogos y los juristas lo estamos empleando el término en el sentido de antónimo a intimidad, la extimidad. Bien, este fenómeno de la intimidad versus extimidad, el paso de lo reservado a lo público como forma de autodeterminación, yo creo que es muy importante que no lo olvidemos en el ámbito jurídico, porque al fin y al cabo lo que hacemos es regular formas de comportamiento. Formas de comportamiento, y para regular las formas de comportamiento y para proteger determinadas formas de comportamiento tenemos que saber por qué pasan esas cosas. Evidentemente yo no soy quien para explicar por qué hemos pasado de esa vida no tan decimonónica, reservada y calderoniana, pero de una vida más o menos tranquila, ordenada y con unos límites de extensión de nuestras propias vivencias, a una vida de absoluto show que empezaba con los medios de comunicación, las influencias de los medios de comunicación, de los reality shows, y acaban con las redes sociales, que es lo que a mí me preocupa en estos momentos. Bueno, pues es evolución social, es forma de comportamiento, etc. ¿Eso qué tiene que ver con el derecho penal? Hombre, pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque yo voy a tomar, y me ha venido al pelo, yo cada vez que os oigo hablar a uno me entran ganas de cambiar la intervención, ¿sabes? Pero me viene al pelo porque con las dos características que ha dado Lorenzo, las dos novedades en el tema de consentimiento, ¿no? Cuando hablabas de la cal y la arena, vale, pues yo es que lo voy a hacer al revés. Para ti la cal era una cosa, era la imposibilidad de demandar el consentimiento previo como regla general, o sea, eso era la cal, para mí es la arena. Y para ti la arena era el concepto de medio de comunicación, que para mí es la cal. Y así, bueno, pues encima el derecho nos lo pasamos muy bien, porque cada uno toma su punto de partida y sus propios principios para obtener sus soluciones. Para mí es fundamental la regulación del consentimiento, y creo que es uno de los problemas básicos que tenemos en materia de redes sociales. Porque, como ha dicho la propia Agencia de Protección de Datos y como ha dicho la 30 Conferencia Internacional de Protección de Datos, y como todos sabemos, no aquí que somos muy listos y estudiamos mucho, en la calle, el usuario medio desconoce absolutamente, o no tan absolutamente, pero sí en un grado importante, cuál es la difusión que se va a dar a los datos de su perfil. Desconoce cuál es el alcance, hasta dónde va a llegar la información que él está emitiendo y que le sirve para autodeterminarse, porque al final nos estamos autodeterminando de cara a los demás, y entonces cuanto más graciosos, más monos, más simpáticos, más fiestas, más viajes y más tal, mejor. Y sobre todo en determinado marco de edad, y no necesariamente adolescentes, ¿eh? Y no necesariamente adolescentes. Por lo tanto, bueno, eso, el desconocimiento de que muchos perfiles son públicos por defecto, salvo que los cerremos, el desconocimiento de que hay motores de búsqueda que por indexación pones mi nombre y apellidos y lo primero que sale. La primera entrada no es que he escrito un libro de trata sexual, no, es que estoy en Facebook. Es lo primero que sale. Ustedes ponen mi nombre y no sale que Patiori ha escrito un libro de no sé qué. Pone que Patiori está en Facebook y una foto monísima. Eso lo sé yo. Lo sabéis vosotros, lo sabe la gente que nos dedicamos a esto. El usuario medio se entera de casualidad de estas cosas. Por lo tanto, mi primera pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que en derecho penal el error sí que vale, ¿eh? La ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento en cualquier ámbito menos para nosotros. Para nosotros el error es fundamental, puede llegar a la inaplicación del derecho, el artículo 14 del Código Penal. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, y para mí es importantísimo, hasta qué punto el consentimiento emitido por los sujetos que vuelcan constantemente información en la red es un consentimiento válido? En el tema de menores lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y de hecho, eso es lo que estoy trabajando. Pero incluso con los mayores, es decir, el consentimiento es válido cuando es un consentimiento informado. Fíjense ustedes y acuérdense de lo que pasó con el consentimiento informado médico, lo que hubo que hacer. Y hay que explicar muy bien al señor lo que le va a pasar. Bien, aquí pasa lo mismo. Es decir, a mí no me vale que un señor haya aceptado las condiciones de contratación. Para el derecho civil será válido, para el derecho mercantil será estupendo. A mí no me vale. Yo tengo que saber si ese señor sabe lo que está haciendo. Porque si no sabe lo que está haciendo, su consentimiento está viciado. Vale, la privacidad, la intimidad, es un bien jurídico disponible. Evidentemente no es la vida, que en principio es indisponible. Pero es disponible si yo dispongo conscientemente de ella. Si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, no estoy disponiendo libremente de mi bien. Y por lo tanto las afectaciones que se puedan producir o las perturbaciones que se puedan producir por las acciones lesivas a ese bien, yo puedo reclamar por ellas. Por eso sí que me parece importante que se regule el consentimiento y además de una manera clara, específica. Que el sujeto sepa lo que está haciendo, que sea consciente y que entonces decida libremente. Luego, por otro lado, tenemos el tema de las provocaciones, en las que no voy a entrar porque vosotros lo conocéis perfectamente. Bueno, todos sabemos que cuando entramos en la red social partimos de un conocimiento mínimo de lo que va a pasar, pero empezamos siempre con datos muy chiquitines, ¿no? Me llamo Pepito, este es mi correo y pongo una foto en la que se me ve muy bien, una así de carné, para que me reconozcan. Pero de ahí pasamos al ¿cómo estás hoy?, ¿qué te ha pasado? Y nos va incitando la propia red a ir dando más y más y más información. Y además, si no la das, no eres nadie, porque claro, entonces nadie te comenta, nadie te dice, no te relaciona, ¿para qué te sirve una red que no te relaciona? Cada vez más y más. Y la propia red nos va incitando y nos vamos metiendo, vale, somos adultos, debemos tener un control, pero ¿hasta qué punto ese control también es un control que está viciado? ¿Hasta qué punto ese control está viciado? Llegamos a colgar fotos, el 70% de la actividad de las redes es el cuelgue de fotos, el subir fotos. Una foto es una imagen. No, una foto no es una imagen. Una foto es una imagen, pero 10 fotos seguidas de lo que ha pasado en una noche es una historia. De que hemos ido a cenar a tal sitio, de que me he encontrado con Pepito, de que me ha pedido un beso, de que he acabado de copas sola con él y que luego hemos llegado al portal de mi casa. Tacatac. Eso no es una foto, eso es una historia. Y eso afecta a la intimidad, que yo libremente puedo desvelar o no. Si es libre y consentido, yo nada tengo que decir. Si es libre y consentido, yo nada tengo que decir, pero como dudo que lo sea, ahí entra mi problema, mi primer problema. Porque claro, el Código Penal va a entrar solamente cuando haya una revelación de secretos. ¿Cuándo se produce la revelación de secretos? Hombre, cuando yo he dicho que algo es secreto, si yo digo que no es secreto, pues no lo es. si yo no excluyo a los demás del conocimiento, ya no hay secreto. Pero claro, es que yo creo que solamente están teniendo conocimiento de eso mis 380 íntimos amigos. Que para mí es secreto. Y estoy... Pero es que resulta que a lo mejor el amigo del amigo de mi amigo, como yo no he cerrado mis condiciones de privacidad, también se entera y me dice, ah, no, mire usted, es que yo solo quería que se enteraran estos 380, no el 381 que es amigo de Pepito, que encima me cae mal y por eso no lo tengo integrado. ¿Cómo establecemos esos límites para excluir del conocimiento? Pero no nos engañemos, nosotros cuando estamos en la red social parece que estamos compartiendo información, las sensaciones de a tiempo real, tomando un café y nos enseñamos el álbum de fotos que llevábamos antes. Y no es así. Y ese es el problema de la actuación del usuario, por un lado. Pero bueno, ya digo, si sigue siendo voluntaria, consciente y libre, bueno, pues no entrará el derecho penal ahí. Además, no queremos entrar, para eso está el civil y lo que haga falta. Pero se me plantea otro problema. Aquí estamos hablando del sujeto como, y me estoy pasando mucho, no lo sé, como sujeto pasivo de la actuación. Ahora me viene la otra problemática. ¿Qué pasa cuando el sujeto, que tiene ese perfil maravilloso con todas sus cosas y no sé qué, se comporta en la red como se espera de él? Es decir, comentando la foto de su amiga, escribiendo en el muro de su amigo, diciendo, che, Pepito, que ves, se me va a pasar en la semana pasada, vamos a hacer un botellón, o a esta yo me la conozco muy bien. Cuando el sujeto deja de ser sujeto pasivo desde el punto de vista de la afección de su bien jurídico y pasa a ser sujeto activo de la acción lesiva. Y aquí ya no voy a hablar solo de vulneración de la intimidad, que también, porque claro, como nos lo contamos todo y somos tan felices, a mí me llama mi amiga y me cuenta que esta noche ha salido con no sé quién y yo lo pongo. Antoñita ha salido en no sé dónde. ¿Por qué? Porque el concepto de reserva parece que ha desaparecido. Pero es que a lo mejor Antoñita me lo ha contado a mí por teléfono y no lo ha colgado porque no quiere que lo sepa nadie más. O sea, y yo estoy haciendo un uso de una información que en cualquier otro momento yo sabría que es reservada, pero que por la costumbre social en estos momentos pienso que no lo es, y a lo mejor sí lo es. ¿Hay cometido algún tipo de infracción? ¿O qué pasa si en la foto yo cuelgo comentarios injuriosos? ¿Hago comentarios injuriosos? ¿Y qué pasa si yo empiezo a etiquetar la foto con esos comentarios injuriosos para que mis amigos que tienen vedado el acceso al álbum de fotos de mi amiga puedan verla, porque por etiquetado o por linkeo pueden llegar a ella? Y claro, y todo además esto yo lo hago de una manera absolutamente inconsciente, porque soy un imprudente y porque no me doy cuenta de que no es la extimidad lo que se está protegiendo, sino lo que se está protegiendo es la intimidad. Y estoy cometiendo acciones delictivas que pueden llegar a ser delictivas, porque estoy afectando derechos fundamentales como el honor, o la intimidad, o la imagen. Bien, y no solo eso, yo solo os voy a plantear problemas, y así luego si me los resolvéis, pues fenomenal. Luego se me plantea otra cosa, y es el segundo punto, lo de los medios de comunicación. Es decir, el clásico límite entre la libertad de expresión y el honor, o la libertad de comunicación y el honor, es el límite de la relevancia de la... Tres minutos. De la relevancia de la publicación, del carácter público del sujeto, de la veracidad de la información. Esto lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo. Y entonces a mí me plantean dos preguntas. Dos preguntas. Ante este panorama de la extimidad, de la vida pública, cuando un sujeto comenta una foto de la última juerga de su amigo y emite insultos o comentarios, vamos a hablar de comentarios, no vamos a hablar de ni siquiera de calumnias, de imputación, no, de comentarios, que puedan ser tenidos por vejatorios, ¿son de aplicación las reglas generales que limitan esta libertad de expresión? Es decir, ¿estaríamos en presencia de un sujeto que de alguna manera es público en ese ámbito? Porque claro, nosotros cuando hablamos del sujeto público en el ámbito público, estamos hablando de los medios de comunicación tradicionales. Pero en mi círculo de 380 íntimos amigos, yo puedo ser considerado, me pregunto, no digo nada, me pregunto, público para esos 380 íntimos amigos? Me pregunto. Y yo me pregunto, un medio de comunicación pública es un medio que, y ahí voy un poco a lo que comentabas tú también, es un medio que lo que hace es transmitir conocimientos a otros sujetos. Los medios de comunicación pública tradicionales cumplen una función y tienen una reglamentación, ¿vale? Pero todos somos periodistas, ¿es verdad? Lo que pasa es que nuestra comunidad es más pequeña. A mí qué más me da que el marido de Jesulín le haya sido infiel, me importa más si el novio de mi amiga le es infiel. Yo me planteo, ¿podríamos trasladar los criterios tradicionales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo a la hora de establecer ese conflicto o de regular el conflicto entre los dos intereses desde el punto de vista de los medios de comunicación a lo que sucede en las redes sociales? Los sujetos son públicos, hay que atender criterio y veracidad. Estamos ante un medio de comunicación en el que se transmite, se difunden, ¿tan? Bien, esa sería... Estos son mis problemas. Desde luego, tengo muchos más que no os voy a contar en materia de delitos sexuales, que me ha preocupado mucho una cosa que has dicho y que luego te comentaré, en materia de propiedad intelectual, que también es algo que me inquieta de alguna manera, pero lo que hace esta mesa, yo de momento lo dejo ahí para que, si me queréis contestar, pues me contestéis vosotros a mí. Nada más, gracias.